Estimados amigos, bienvenidos a este programa de día lunes, un día después de las elecciones primarias. Yo estoy grabando esto cuando se va más o menos en el 50 o un poco más por ciento de las mesas escrutadas, y me he basado en que esos resultados no van a modificarse mucho. Pero si me equivoco, ya ha pasado algo, se ha dado vuelta la tortilla, y en vez de estar ganando Boris, gana Jadwe o cualquier cosa, lo lamento y ya daré las debidas explicaciones. Pero yo tengo que ya hacer el programa, tengo que subirlo, esto hay una cuestión técnica, así que me parece suficiente el 50% de los votos. Y vamos a examinar algunos puntos relativos a esto, que lo doy yo prácticamente como resuelto este proceso. Y voy a examinar algunas implicaciones que esto pudiera tener. Pero no olvidando nunca lo que se dice que ocurrió en 1989, cuando un periodista, me parece, o un escritor, o alguien, habló, entrevistó, conversó, no sé, con Chu Enlai, el mandatario máximo de China en ese momento. Creo que era Chu Enlai, pero pudo haber sido otros, pudo haber sido Confucio, si ustedes quieren, da lo mismo, X, el secretario general del Partido Comunista Chino, el mandamás de China. Y 1989 se estaba cumpliendo el bicentenario de la Revolución Francesa, y le preguntó esta persona a este mandatario máximo de China, que creo que era Chu Enlai, qué opinaba, qué sentido le daba a la Revolución Francesa, que había ocurrido hacía 200 años. Y Chu Enlai, o quien sea, respondió: es demasiado pronto para decir algo que tenga sentido. Así que imagínense si Chu Enlai no le bastaron 200 años. En el caso mío, no han pasado 200 minutos. Y no ha, de hecho, no ha pasado ni cero segundos, porque todavía no ha terminado la elección y ya me veo, por lo que hago aquí en este programa, estoy obligado a decir alguna cosa, ¿no es cierto? Pero creo que no me voy a equivocar mucho. O sea, doy por ganador en la derecha a Sichel, lo estoy confundiendo. Y doy como ganador en la coalición de izquierda a Gabriel Boric. Y doy también como un hecho otra cosa muy importante, que la votación del sector de derecha, de Chile Vamos, etcétera, fue bastante alta, menor que la de la izquierda, pero en ningún caso mucho menor, sino que está conformando un bloque macizo. Esos son hechos importantes. Primero, antes de llegar a la cuestión de fondo, voy a ir tocando algunos puntos aislados en este programa, que probablemente va a ser más corto que lo habitual, porque voy a dedicarlo solo a esto. Lavín. ¿Qué pasa con Lavín? Al momento en que estoy haciendo este programa, Lavín está siendo derrotado. Asumo que eso va a mantenerse y que Sichel, Sebastián Sichel, es el hombre que va a ser el candidato de la derecha. Lavín, a ver, ustedes recordarán una frase que alguien del mundo del fútbol hizo famosa hace muchos años, después de alguna derrota de la selección chilena, en algún partido internacional, y ese comentarista dijo: jugamos como nunca y perdimos como siempre. De Lavín, tal vez se podría decir que se candidateó como siempre y perdió como siempre. Lavín ha sido, salvo en los casos, estoy hablando de las elecciones a nivel presidencial, no comunales, Lavín ha sido un candidato perenne de la derecha, un hombre que ha estado siempre ahí, el hombre que capta votos, el hombre que aparecía por años de años de años de años como el candidato natural de la derecha. Pero parece que el hecho de ser derrotado por una persona totalmente nueva en esto, como Sichel, muestra de una forma desnuda algo que ya se estaba viendo venir hacía rato, y es que Lavín es representativo de un estilo, de una parada, de un talante político del sector suyo, que a pesar de los intentos del propio Lavín por ponerse al día, porque acá ustedes, si han visto este programa con alguna frecuencia, recordarán que yo muchas veces he hecho un poco de chiste con los nuevos descubrimientos que hace cada día Lavín, asumiendo nuevas posturas, posturas más modernas, posturas incluso cercanas a la izquierda. A pesar de ese esfuerzo de ayorneamiento, de ponerse al día, hay algo en la personalidad de Lavín, por último en la historia, que uno no puede hacer que desaparezca, la carga, la mochila, el karma que uno trae, que hacen que Lavín para muchas personas, y especialmente en tiempos como estos, no sea el hombre necesario. Se considera, yo creo, se le considera blando, se le considera poco definido, un poco decidido, incapaz de liderar realmente. El propio Lavín, lo vi en uno de estos comerciales que lo sorprenden a uno, así, en YouTube, así que aparecen de repente y uno alcanza a ver unos pocos segundos antes de cortar. Y yo recuerdo haber visto un par de veces, o tres quizás, una publicidad de Lavín en que alcanza a decir antes que yo corte, dicen que soy blando. Y después va a seguir explicando que no lo es probablemente, pero yo ya he cortado en ese momento porque no vi publicidad de candidato, no tengo tanta paciencia. Pero me quedó eso, dicen que soy blando. Cuando uno dice, dicen que, ese dicen impersonal, anónimo, dicen que viene un terremoto, dicen que no sé qué cosa, dicen que llegaron los extraterrestres hace rato, dicen que hay una confabulación llamada la cábala, dicen. Cuando se dice que alguien dice que dicen, en el fondo se está diciendo esto no tiene ningún fundamento, no hay nadie en específico que lo esté diciendo, esto es un rumor, este es el tipo de cosas que no tienen autoría y por lo tanto es falso. Entonces, cuando uno quiere negar algo, uno puede empezar diciendo eso. Dicen que 2 más 2 son 3, pero yo les digo que son 4. Pero en este caso, fíjense, ese dicen parece que es cierto. Hay algunos dicen que son ciertos. Por ejemplo, si alguien me dice, dicen que 2 más 2 son 4, yo tengo que creerle, aunque lo diga todo el mundo. En este caso, ese todo el mundo, ese dicen, acierta. Hay veces en que ese juicio vago que se atribuye a un proceso interactivo anónimo de muchas personas que terminan formando una opinión o una frase o una proposición. Hay veces, no siempre, la verdad es que pocas veces incluso, en que son exactas. Y quizás ese es el fundamento de otra proposición que también se repite mucho, una especie de cliché, de que hay una sabiduría popular. Yo no sé si hay una sabiduría popular, yo no creo en la sabiduría popular. La sabiduría popular creía que la Tierra era plana, la sabiduría popular ha creído muchas cosas, la sabiduría popular elige gente que son desastrosos. Pero en algunas ocasiones esa sabiduría popular efectivamente es sabiduría. Yo creo que efectivamente, si no es blando en sí mismo, Lavín, es la imagen que proyecta, y en política eso es esencial. La política es en gran parte una cuestión de qué es lo que uno proyecta. La realidad se ve después cuando uno está en el cargo, ¿verdad? Entonces, creo yo que una parte importante de la derecha chilena, o de los independientes que no son de izquierda, que no son de derecha, pero no son de izquierda, y que en este momento se acercan a la derecha por evitar a la izquierda, la cual ven como un peligro, yo creo que muchas de esas personas se decepcionaron mucho con Lavín, se aburrieron de Lavín, quizás también, tantos años apareciendo eternamente Lavín como el candidato, como el precandidato, pero sobre todo porque no lo consideraron a la altura de lo que se necesita ahora para oponerse a la oleada, supuesta oleada, esta oleada que puede ser también, ya lo examinaríamos, creo que lo hemos conversado antes, que puede ser más ilusoria que real probablemente. Pero en fin, mucha gente lo ve, y vuelvo a insistir que en esto la cuestión de las imágenes es fundamental. Entonces, frente a esa oleada supuesta de la izquierda, Lavín parece que no es el hombre necesario, que necesita a alguien un poquito más puntúo, un poquito más duro. Ahora, ¿qué pasa con Sebastián Sichel? ¿En qué se diferencia programáticamente de Lavín? Lo vamos a ver apenas termine mi primer bloque comercial, que lo comienzo, estimados amigos, con Salinas y Ojeda, un buffet especializado en temas civiles. ¿Cuáles son los temas civiles? La enorme mayoría. Yo siempre les menciono como ejemplo uno de los más dramáticos, digamos, los temas de disputas por herencias y los temas que se suscitan en los divorcios, que son muy complicados, pero hay muchos más. La mayoría de los temas legales no son ni penales, no hay crímenes de por medio, ni laborales. Eso entran en otras esferas. En todos los demás ámbitos, que son la mayoría, Salinas y Ojeda son especialistas. Como son especialistas, y es el segundo punto que tienen que ustedes considerar, tienen mucha destreza, mucha experiencia y, por lo tanto, una hoja de ruta con muchos éxitos. Si usted tiene un problema o va a tener un problema que va a terminar en un tribunal, en un caso civil, yo le aseguro que lo mejor es ponerse en manos de especialistas, como lo son Salinas y Ojeda, que ustedes encuentran en salinasyojeda.cl. Ese es el sitio de este buffet que yo les recomiendo. Y continúo con la revisión técnica, que muchos de ustedes no han realizado. Muchos de ustedes no la han realizado. Y la razón es entendible, aparte que es un trámite pesado en cualquier época. Ahora, con todo lo que ha sucedido, con la pandemia, se hace más pesado. Muchos de ustedes no lo han hecho. Hay una manera muy fácil de hacerlo. Revi Fácil. Revisión fácil. Y el sitio donde usted los ubica es revifacil.cl. ¿Qué es lo que hace usted ahí? Se pone de acuerdo con ellos, contrata sus servicios para que vayan a buscar su vehículo a donde usted quiera, el día que usted quiera, a la hora que usted quiera. Eso lo ve con ellos, puede que se corra una hora para acá o para allá. Y usted no tiene que hacer nada. Ellos van a ir a buscar el vehículo, los funcionarios de Revifácil lo van a llevar a la planta, van a hacer lo que tengan que hacer, los trámites que tengan que hacer, y usted, tranquilo en su casa, en su oficina, llega el auto con todos los papeles listos. Revifácil.cl, estimados amigos. ¿Qué más fácil que Revifácil? Y terminando el primer bloque, les recuerdo especialmente a las personas que pueden tener o han tenido ya problemas cardíacos, AviCare, tecnología médica online, salud online. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le entregan, o sea, le venden a usted este aparatito, que ya se los he mostrado, se los muestro de nuevo, que permite hacer en su casa usted mismo un electrocardiograma. Los datos de este electrocardiograma van a dar a una aplicación que ellos le han entregado a ustedes en AviCare, a su celular, y de su celular parten los datos a AviCare, donde los especialistas van a estar sobre la marcha mirando los resultados. Es decir, en temas del corazón, el tiempo es fundamental. Hay gente que se ha muerto simplemente porque desatendió un dolor o unas palpitaciones raras que tuvo, no le dio pelota y paró la chala al cabo de 2-3 días. Los especialistas van a ver de inmediato los resultados que usted está obteniendo y van a tomar inmediatamente las medidas. Hay que tomar medidas. Amigos, con el corazón no se juega. AviCare. Pónganse en contacto con ellos y viva en paz con su corazón. Y continúo con lo que estaba examinando. Les decía, o les preguntaba, me preguntaba, ¿qué es lo que diferencia Sichel, programáticamente hablando, de los demás candidatos que tenía la centro-derecha? Prácticamente nada. Y uno casi, lo diré después, lo he dicho alguna vez antes, ¿qué es lo que tiene diferente los puntos de la derecha con muchos de la izquierda, de la centro-izquierda por lo menos? También prácticamente nada. La cuestión ahora, en el caso de la derecha, ¿por qué se prefirió a Sichel? Se le prefirió por una cuestión de personalidad, se le prefirió por una cuestión de postura, de fuerza. Yo creo que es la misma razón por la cual la constitucionalista Teresa Marinovich fue elegida con una importante votación, porque mostró siempre en el programa que tenía en su canal de YouTube una personalidad fuerte, y la gente de la derecha siente que ante esta oleada, que como digo puede ser imaginaria, pero es lo que la gente ve, de la izquierda, se necesitan personas de un carácter más firme, capaces de decir las cosas de frentón, capaces de dar batalla, capaces de plantarse firme con los puntos de vista centrales de la derecha, de la economía de libre mercado, no ceder, no tratar de buscar acuerdos raros, no entrar en transacas, no ceder los puntos de programáticos, no empezar a tirarle carne al cocodrilo. Y Sebastián Sichel, en sus entrevistas, manifestó eso, y por eso, fíjense ustedes, un hombre recién llegado prácticamente a la derecha, de hecho venía de otros lados, políticamente hablando, vean ustedes el resultado. Algo nos dice acerca de cómo ha cambiado el talante de esta población que va desde la derecha hasta el centro, más o menos, y cómo ha cambiado esa población que va de la derecha hasta el centro, por cómo ha cambiado el país y de hecho cómo ha cambiado el mundo, las nuevas situaciones o problemas que se presentan, las nuevas realidades, para las cuales simplemente las fórmulas habituales, las posturas habituales, los discursos habituales, los talantes habituales parecen ya anacrónicos. Y quizás por la misma razón que Daniel Jadue, que parecía que iba a ganar fácil mirando para atrás, aparentemente por las cifras que tengo yo en este momento que estoy grabando, más o menos 50% de las mesas escrutadas, todavía podría ocurrir que la cosa se diera vuelta. Si se da vuelta, tendré que dar explicaciones el martes. Pero si no es así, si vence Boric, aquí tendríamos que decir de que con Jadue pasa lo mismo que con Lavín. Jadue también es una figura anacrónica. Por mucho que haya obtenido alguna presencia, impulsado por los tiempos, impulsado por su posición en la Municipalidad Recoleta, impulsado por su elocuencia, si podemos llamarla así, y por muchas razones, el hecho es que a pesar de eso, sí, es comunista, y para muchas personas, incluso de la izquierda, representa entonces un punto de vista tan obsoleto como el que representa la misma la derecha. O si quieren, una postura más que un punto de vista. Representa el pasado. Ambos son representativos del pasado, aunque tengan todavía votaciones importantes, porque tienen un apoyo, porque tienen gente que lo sigue, porque tienen gente que dicen me gusta Jadue y otros dicen me gusta Lavín, pero uno notoriamente ve que se están quedando out of steam. Están como que ya dispararon su última flecha, pareciera. En el caso de Jadue sería su primera y última flecha. Repito, por favor, por cuarta vez, que estoy hablando sobre la base de resultados que no son totales, pero que yo asumo que más o menos van a ser eso. Desde luego, tampoco pudo haber ayudado mucho a Jadue lo que pasó en Cuba. Justo, le cayó encima esto. El hombre no podía salirse completamente de la línea de su partido, que naturalmente apoyó al Partido Comunista Cubano, y le enfrentó a una prensa que le tenía que preguntar sobre eso, no por maldad o por hacerle una trampa, sino porque esa era la noticia en el momento, caramba. Y la única persona que no ha tocado el tema casi es prácticamente la señora Bachelet, que fue, debiera haber sido la primera que lo tocara, pero ya sabemos quién es la señora Bachelet. Entonces, desde luego, no lo favoreció mucho lo de los cubanos. No sé cuánto lo perjudicó. Evidentemente que el voto comunista que tenía Jadue no se altera en absoluto. Los comunistas que votaron por Jadue también apoyan a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos otros izquierdistas también. Pero debe haberle hecho alguna mella. Debe haber perdido algunos electores en una izquierda menos fanática, menos sectaria, menos religiosa, menos... todas esas cosas. Le cayó pésimo, ¿no es cierto? Fue lo peor que le podía haber ocurrido a Jadue, fue el tema Cuba. Pero no sabemos en qué grado. Ahora, si las cosas se dan como entonces se están dando en este momento en que yo grabo, digo, por quinta vez, con el 50% de las mesas escrutadas, y quiero repetir otra cosa también, no podía esperar más tiempo a que estuviera todo definido, 100% o 90%, por una cuestión técnica con este programa. Pero no creo que vaya a cambiar mucho. ¿Cuál es el significado de toda esta cosa ahora? Tratando de ver qué significado tiene que Jadue haya sido derrotado por un hombre como Boric. Por lo tanto, ¿qué represento podría representar Boric? Que en cierto, en una medida muy importante, es una cantidad desconocida, es una incógnita. ¿Qué representa la victoria, que esta sí que ya está más clara, de Sichel? ¿Qué representa esto en términos de reflejar el espíritu colectivo de este país? ¿Cómo refleja esto a su vez de rebote lo que se está viviendo en todo Occidente, o en gran parte de Occidente y en otras partes del mundo también? ¿Y cómo se enlaza esto con lo que viene, con las elecciones presidenciales? Es un tema, aquí voy a repetirle, hoy día este es el programa del decirles, voy a repetirle lo que decía Chouinard. 200 años, muy poco, para saber todavía bien el significado de la Revolución Francesa. Menos de 200 minutos, muy poco, para saber el significado que tiene esto para las próximas elecciones. Pero vamos a intentar hacer algunos atisbos, gran parte de los cuales yo ya los he hecho antes en estos programas, pero ahora con estos datos, digamos, tengo una base un poco más sólida. Pero antes de hacer tal cosa, estimados amigos, ustedes me van a permitir, con todo respeto, como dicen los curados, recordarles Felco, el productor suizo de estas tijeras, estas y muchos modelos más, les estoy mostrando solo uno, ustedes ya lo han visto otras veces. Estas tijeras con acero de altísima calidad, mango y todo lo demás hechos con aluminio sólido, que es mucho más práctico para este tipo de herramientas, es mucho más duradero, no se oxida, mucho mejor que usar hierro simplemente. Estas tienen un mango movible y que facilita el efecto de torsión, el torque, digamos, que uno aplica en esta maquinita. Y son tijeras de podar realmente profesionales que lo usan todos los podadores profesionales del mundo. Felco es una empresa suiza y en Suiza no saben hacer cosas de segunda calidad o de tercera calidad. Son siempre de primera calidad y no se comparan con lo que usted puede encontrar en casas comerciales comunes y corrientes. Felco, estimados amigos, las direcciones para comprar están acá abajo, a la derecha. En la gráfica hay dos direcciones en internet que corresponden a dos lugares donde ustedes pueden adquirir todo el tremendo surtido, porque yo ya les he mostrado unas grandes, unos serruchitos, y en la semana que viene les prometo que voy a sacar de la bolsa donde tengo un montón más de tijeras para mostrarles todos los modelos que trae Felco. Les recuerdo el mejor corredor de Chile, corredor de propiedades, digo, don Ángel Hey, que trabaja 365 días al año, 16 horas diarias, con métodos innovativos, y el resultado de ese esfuerzo descomunal, animal, es un animal Ángel, es que vende mucho más rápido que los demás. Eso es todo. Si usted quiere vender su casa, su departamento, su fondo, su garage, sus estacionamientos, póngase en manos de Hey. Si usted quiere administrar bien sus propiedades, póngase en manos de Hey. Le va a quitar un peso encima, literalmente. Y continúo con Lotus Air, que trae estos dispositivos que se han desarrollado recientemente, los ha desarrollado la industria norteamericana, la industria tecnológica, en colaboración con la NASA, ni más ni menos, que producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los elementos patógenos, incluyendo el COVID-19, que andan en el aire y que no perjudican a las personas. Esa es una de las grandes ventajas. Usted puede estar al lado de esta maquinita que ustedes están viendo y no van a sentir nada, no les va a pasar nada. Los que van a morir son las bacterias, los que van a ser destruidos son los virus, pero usted nada, a sus animales tampoco, a ningún mamífero. Lotus Air, la cantidad de estos dispositivos disponibles ha ido disminuyendo día a día, así que yo les aconsejo, si están interesados en tener esto funcionando en su colegio, en su local, en su oficina, que ya se pongan en contacto con Lotus Air. Y si quieren tener los mejores detergentes, señores del Lago Club, se me acabó el detergente para la loza, por favor tráiganme mañana. Los detergentes del Lago Club son lo mejor. Para la ropa, para la loza, envases grandes que traen mucha. El de la ropa, una cuestión de este volado, 5 litros, le dura mucho tiempo. Se los traen a la casa, se los reponen en la casa. El producto es biodegradable, hipoalergénico. No le molesta al medio ambiente, no le molesta su piel. Los envases se los retiran para reciclarlo, amistoso con el medio ambiente. Lago Club, de verdad. ¿Qué significado tiene todo esto? Esto es como la pregunta del, no del millón, sino que del trillón. Bueno, cuando yo hace 10 o 15 años, 15 años, más o menos, sí, y quizá un poquito más, empecé a decir, me acuerdo primero en un programa de televisión, después escribí libros, así que estábamos comenzando a vivir un proceso revolucionario, y ya les he contado que muchos se reían, etc. Lo vi venir, pero ahora reconozco que yo me equivoqué en el sentido que me quedé corto. O sea, efectivamente le chunté que venía un proceso de transformaciones, llamémoslo revolución, llamémoslo como usted quiera, pero el que está ocurriendo es aún más grande de lo que yo había previsto. Es aún más masivo, es más amplio en sus elementos, es más intenso, es más universal. Se ve aparecer en grados mayores o menores prácticamente en todo el globo. Y tiene muchas facetas. Tiene que ver con temas ambientales, sociales, culturales, etc. como ocurre siempre con estos movimientos masivos, y esto creo que lo he dicho en este programa muchas veces, hay en ellos elementos que tienen sentido, que son respuestas más o menos lógicas y sensatas frente a los problemas. Otras son, no sabemos si tienen sentido o no, porque están en los balbuceos. Otras han pasado la etapa de lo razonable y se han convertido en movimientos y por lo tanto han llegado a extremos delirantes que eventualmente van a ser eliminados por las reacciones de la historia. Eso es lo que estamos viviendo. Y en medio de ese proceso masivo, en una escala gigantesca, como antes ha ocurrido en la historia mundial, en la historia de la raza humana, pero ahora a un nivel mucho más grande, a más velocidad además, en medio de esa confusión, todos los conceptos y los respectivos fonemas, carátulas verbales que usamos, que hemos usado durante años para describir, para ubicar los fenómenos, para ponerlos en su lugar y luego ver cómo se relacionan unos con otros, se han hecho anacrónicos y han perdido sentido. Por ejemplo, si ustedes examinan los programas de todos los candidatos de la derecha, van a observar que hay elementos que nunca antes estuvieron en la derecha, porque aparecieron recién. Así, eso ya solo, por sí solo, cambia todo, porque no es solamente algo que se agrega, como quien dice, agreguemos otro capítulo más en el programa. No, afectan a los anteriores, los transforman, los cambian, a veces incluso los destruyen. Un montón de temas, el tema ambiental, el tema de los géneros, el tema de las identidades sexuales, la fuerza enorme que ha adquirido y a veces en grado abusivo, usada abusivamente, el tema de los derechos humanos. La participación, las cuestiones raciales, las etnias, los pueblos originarios de aquí y de allá, son temas nuevos. Pudieron haber existido antes, incluso antes del siglo XX, pero como temas de discusión académica, de círculos o cenáculos misteriosos, cerrados, como objeto de ensayos aquí por allá, pero no eran temas públicos, no eran temas que se hubieran asociado con la política en gran escala, con movimientos incluso hoy en día. ¿Cómo podría ante esa oleada subsistir las posturas clásicas de la izquierda o de la derecha? Díganme ustedes. No pueden. Algunas parece que sí subsisten porque tenían siempre un sustrato dogmático, sectario o doctrinario, si ustedes quieren ser más suaves, que no ha desaparecido, que no ha sido decretado como inválido, así oficialmente. Que es como la chapa de movimientos completos. Por ejemplo, el Partido Comunista. El Partido Comunista es marxista. En otras palabras, ellos tienen una interpretación del mundo y una receta para resolver los problemas del mundo inspirada en las ideas desarrolladas por Carlos Marx en Das Kapital y luego en otros escritos y luego desarrolladas por Engels y sobre todo por Lenin. Eso todavía permanece. Es algo así como el Antiguo Testamento del Partido Comunista. O, pensando en el judaísmo, es como la Torá. Pero si ustedes le preguntan a un judío de hoy en día acerca de sus ideas sobre lo humano y lo divino, no necesariamente son calcadas, como podía ocurrir en el pasado fácilmente, a las doctrinas oficiales del judaísmo del pasado. Hay judíos incluso que no son judíos desde el punto de vista religioso, para empezar a hablar. Entonces, estos temas nuevos no solo han invadido las agendas políticas, las visiones, sino que han empujado un rincón, han reventado o han convertido en piezas de museo lo que podríamos llamar los elementos doctrinarios originales, los catecismos originales, en el caso del Partido Comunista, la teoría marxista, y todas las consecuencias prácticas y políticas del marxismo y del leninismo, o sea, el marxismo-leninismo, están ahí, y todavía se invocan de vez en cuando, tal como cuando usted va a una misa, si es católico, todavía el cura, cuando levanta la hostia, va a decir Kyrie eleison, o alguna cosa por el estilo en latín, probablemente, no sé si siguen en latín, esas cosas por lo menos, se van a repetir, se van a decir, pero ya tienen un significado menos activo, menos presencial, menos vigente que el que una vez tuve. Están ahí, como muchas cosas están en nuestras tradiciones nacionales, en nuestras tradiciones personales, familiares, y que son veneradas como tradiciones, como identidades, pero no son operativas. Y yo creo que eso pasa, y lo voy a decir de nuevo, a sabiendas que me voy a ganar una vez más una andanada de retos y de críticas y de, a veces incluso de legitimaciones que van más allá de lo correcto, digamos, de lo cortés. Que aquí se conecta esta cuestión con el tema de Gabriel Boric. Boric no es comunista. O sea, no pertenece al Partido Comunista. Pertenece a una facción del Frente Amplio. Si ustedes examinan sus ideas, las que ha dicho, no hay un, se van a dar cuenta que es una suma de cosas que más o menos se mueven dentro de cierto territorio, pero no constituyen una doctrina, no constituyen un catecismo. De esas ideas, muchas son también usadas en un grado mayor o menor, con algunos matices, incluso por gente de la derecha. Se tocan los más o menos los mismos temas. O hay diferencias de grado. Entonces, la cuestión es, en medio de esta situación mundial que ha convertido las doctrinas clásicas que nos permitían hablar y decir este es comunista, este es derechista, este es demócrata cristiano, este de acá es no sé qué cosa, esas imputaciones verbales que señalaban un objeto definido y claro que tenía una existencia real, ya no sirven. Y ya no sirven no solo para los que observan y hacen estas imputaciones, sino que para los propios imputados. ¿Qué es lo que es realmente Boric? ¿Con qué signo se podría definir? Probablemente con ninguno de los actuales. Solo podría decir, yo soy militante de esta facción del Frente Amplio. Creo que es Revolución Democrática, ¿no? Pero el que sea. ¿Y qué es lo que es a su vez esa Revolución Democrática o qué sea? ¿Cuál es la doctrina de eso? No existe tampoco. No hay doctrinas, salvo guardadas como el Viejo Testamento en el Partido Comunista. Entonces, uno no puede hacer predicciones específicas como las que hacen algunos, en el sentido de que Chile, por ejemplo, ha sido entregado, ha caído en las manos del comunismo, o que Chile no debiera caer en las manos de la derecha, como piensan del otro lado, porque esas expresiones ya no tienen sentido, estimados amigos, no tienen sentido. Hace muchos años, muchos de ustedes quizás habían recién nacido o no habían nacido, empezaron a darse los primeros signos de esto, cuando, y me acuerdo muy bien, porque en esa época me operaron de apéndice, de peritonitis prácticamente, y para variar me llevé libros al hospital, y uno de ellos era un libro de un francés, no me acuerdo el título del libro, pero me acuerdo muy bien del contenido, y lo debo tener por ahí fondeado en algún lado, en que se decía más o menos que esto de las derechas e izquierdas ya no tenía mucho sentido, y elaboraba toda una teoría basada en los datos de esta persona, en una cuestión, en una sola cosa, que era la revolución tecnológica que estaba empezando a desarrollarse. Estoy hablando de finales de los 60. Me pareció interesante, pero precoz el libro en ese momento. Me pareció que estaba un poco forzada la tesis, que era interesante tenerla en mente, y yo la tengo en mente, por eso me acuerdo de ella ahora. Porque ya se veían los signos de que, de algún modo, las doctrinas y las prácticas puramente liberales, del capitalismo, digamos, tipo victoriano, o las prácticas puramente comunistas, el Estado siendo el verdadero y el único dueño de todos los medios de producción y planificando desde arriba, todo eso se veía ya que no funcionaba. El capitalismo estaba empezando a tener tremendos conflictos y bandazos, y generando muchos problemas, y el comunismo estaba claro ya en esos momentos que estaba entrando en una etapa de estancamiento. Fueron los años de Brezhnev, antes de Khrushchev, Kosygin, Brezhnev, por ahí, finales de los de Khrushchev probablemente, o principios de los de Kosygin y Brezhnev, y ya se veía que el experimento socialista de la Unión Soviética estaba empezando a estancarse, y luego vendría la crisis final que termina con Gorbachev tratando de insuflarle vida a un cadáver, resucitar un muerto. Y ya saben cómo terminó eso. En China estaba empezando a pasar lo mismo. los grandes saltos adelante de Mao Zedong habían terminado, como todo lo que inició Mao Zedong, en hambrunas y muertes de millones de personas. De haber sido Mao Zedong uno de los asesinos en serie más grandes de la historia humana. Era un tipo, además, en lo personal, bastante más cruel y desagradable y realmente monstruoso, más allá del estatua que hicieron en China de él hasta el día de hoy, por supuesto. Se haya estado crujiendo estos esquemas. Y como las cosas se demoran, han pasado medio siglo desde esa época y los frutos, los ponzoñosos frutos de los problemas están a la vista y muy maduros. Y entonces, si acaso en los años 60, a finales de los 60, esto de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo ya empezaba a sonar a cosa anacrónica, ahora con mayor razón. Yo no estoy diciendo que hay tal o cual vía intermedia, que es otro tema que se usó mucho en un momento dado, en los 80, 90, empezó a usarse la vía media, la vía intermedia. Se empezó a hablar del socialismo al estilo de los países nórdicos. Cosa que era falsa, porque nunca hubo socialismo en los países nórdicos. Se empezó a hablar en Italia del comunismo en italiana. Se empezó a hablar en Cuba, hablaban del hombre nuevo, de un comunismo distinto al de los países europeos, un comunismo como más alegre, así con, qué sé yo, con ron. Habían ya muestras, pero eran muestras aisladas y todavía podríamos decir precoces, ¿cierto? Ciertas pródromos, síntomas de los síntomas de lo que iba a venir. Y ahora estamos medio a medio, en medio de qué, se lo voy a decir luego de mi próximo bloque, que lo inicio con Controller, esta empresa fundada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales de gran calado, revisando sus métodos de gestión y encontrando las fallas para subsanarlas. Se vinieron a Chile, fundaron Controller y están ofreciendo sus servicios para hacer lo mismo con empresas chilenas de todos los tamaños. Para revisar, hacer un scan, revisar el área de gestión y ver qué es lo que está funcionando mal o funcionando a medias para repararlo, darle a usted la receta para que su empresa funcione de una manera mucho más eficiente. Póngase en contacto con ellos, no le va a costar un peso contactarse con ellos, decir yo soy fulano de tal empresa que es así, asá, parece que tenemos problemas, ¿qué podríamos hacer? Hágalo, no le cuesta nada. Controller. Esto todavía más sencillo, KM Millas. Tiene usted millas acumuladas por sus vuelos y no va a hacer pronto una cantidad de vuelos que signifique que puede usar esas millas. Rápidamente vaya a kmmillas.cl y cámbielas por plata. Le van a comprar sus millas. ¿Qué más simple que esto? Las millas, que ahora son una cantidad abstracta, se van a convertir en una cantidad concreta. Se van a convertir en billetes. kmmillas.cl. Y luego dos opciones financieras. Una, comprar oro o comprar plata en compreoro.cl y tener literalmente en sus manos dos valores que nunca se desvalorizan y que son apreciados en todas partes del mundo y en cualquier momento, como viene ocurriendo desde la época poco menos que de las primeras civilizaciones, el oro y la plata. Usted con oro y plata tiene un seguro, una póliza financiera que le va a servir en cualquier parte del mundo. Compreoro.cl es el lugar donde usted puede adquirir eso. La otra opción financiera que les menciono ahora es inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que está en la red, que le ayuda a invertir en Estados Unidos mucho más de lo que usted se imagina. No es solo apoyo legal, jurídico, sino que le ofrecen 3.500 franquicias para que usted escoja, cientos de ofertas inmobiliarias, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo ayudan, lo asesoran en cada paso que usted dé. Y séptimo, le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos si llega el caso. Inviertanusa.cl. Estamos viviendo los tiempos en que estos primeros signos, síntomas aislados que aparecían por aquí, por allá, que el tema ambiental, por ejemplo, se empezó a hablar por primera vez, ¿saben cuándo? En una reunión en Roma en 1962, 63, por ahí. Recién se empezó a tocar el tema. Y yo me acuerdo de haberlo visto ese tema en una revista que compraba mi mamá en la UNESCO, donde aparecía la cuestión del smog. Primera vez que yo veía la palabra. El tema del calentamiento global es más nuevo, pero también empezó como una cuestión de algunos científicos que estaban viendo datos que estaban indicando que estaba algo pasando con el clima en la Tierra. El tema de los de la liberación femenina es mucho más antiguo, pero no tanto más antiguo. Más o menos agarró vuelo en el siglo XVIII, un poquito, muy poquito. Durante la Revolución Francesa hubo algunas mujeres que intentaron, digamos, subirse a ese carro para liberar a las mujeres, no lo consiguieron. En el siglo XIX, en algún momento, llegaron las sufragistas. Luego han habido varios empujones, digamos. Bueno, ya ven en qué se convirtió, en un movimiento, el feminismo, que es una de estas cosas que han sobrepasado la medida de lo razonable y han llegado, como ocurre con los con todos los ismos, ha llegado a extremos, forman parte de los procesos de la mecánica social, que los movimientos llegan a su extremo finalmente, que son al final gestionados y conducidos por una minoría más radical, cada vez más pequeña, que por lo tanto termina por liquidar al movimiento, pero los resultados ya están establecidos. Digamos, en ese sentido han cumplido una función histórica. Ese es un tema nuevo. El tema de los sexos, el tema de los divorcios y todo, que empezó en Chile, así fue como empezó el asunto. Que la separación, que los padres, que esto, que lo demás allá, que el matrimonio. El tema de matrimonio de la gente del mismo sexo. ¿Cuántos temas más? Montones de temas. Pero todos estos temas que requieren respuestas no han encontrado todavía una respuesta global, doctrinal y sistemática, que uno puede decir, esta doctrina se llama así, este es el que la inventó, así como lo hizo el marxismo, lo inventó Marx, ¿no es cierto? Y uno incluso podría decir que un poco las posturas de la democracia cristiana son de autoría de un filósofo que se llama Teilhard de Chardin, podría uno decir eso, o Jacques Maritain, más bien Jacques Maritain. Todavía no ha aparecido. Entonces tenemos respuestas aisladas que a veces se ponen juntas todas, pero son de distintos temas. Y para ninguna de las personas que se suben a bordo de alguno, de un subconjunto de estas cosas, o le dan más fuerza a algunas entre las demás, ninguno de ellos puede ser definido con los membretes antiguos. Así de simple. Por muy estridente que sean sus expectoraciones verbales, usando el lenguaje de antes, porque no se ha inventado uno nuevo para estas nuevas situaciones, en el fondo no son lo que algunos creen que son. Se usa un lenguaje porque es el que hay. Se usan denominaciones porque son las que hay, porque la realidad llega primero que el pensamiento. Como dijo alguna vez el filósofo Hegel, hablando del pensamiento, sobre todo de los filósofos, decía que el pensamiento es como estar en la popa de un barco, mirando perfectamente lo que va quedando detrás del barco, la estela. Para adelante no se sabe para dónde se va. No hay un lenguaje, un sistema de conceptos, de definiciones, que permitan decir, este fulano es tal cosa. Y como no existe, usamos aproximaciones ya bastante anacrónicas y decimos, tales fulanos son comunistas. Porque los vemos aparecer gritando con mucha pasión y con mucha emoción y con mucha fuerza y con muchas veces, hasta con alguna violencia física, acompañados por su adherentes, digamos, de callejero. Y decimos, estos son comunistas. Pero no son comunistas. No son comunistas. Pueden usar un lenguaje que parece comunista. Esto es como el chiste del español, que se estaba comiendo una barra de jabón y le decían, don Pepe, que se está comiendo un jabón. Y él decía, pues no, huele como jabón, echa espuma como jabón, tiene gusto a jabón, pero es queso. Entonces aquí dicen, es comunista. Tiene ideas que nunca antes las dijeron los comunistas. Tocan temas que nunca antes tocaron los comunistas. Y tienen orígenes sociales y políticos que nunca los comunistas tuvieron. Pero son comunistas. No. Claro que hay comunistas, por supuesto, los miembros del Partido Comunista, pero de ellos digo lo siguiente, esto me va a ganar otra andanada de crítica. Los comunistas mismos, por mucho que hacen la reverencia frente al altar de donde está su revenerado Carlos Marx, Lenin y todos los demás padres de los santos apóstoles de la cuestión, pero ¿creen ustedes que hay algún comunista con dos dedos de frente que cree posible instaurar en Chile una sociedad donde toda la economía está controlada por el Estado y dirigida por un centro control, una especie de plan 2.0? ¿Creen ustedes que cree un comunista todavía en que una economía de mando central, como se llama, después de todo lo que hemos visto, lo que se vio en todas partes del mundo, lo que se vio en China, y por eso que ya no tienen una economía de mando central, tienen una economía muy intervenida, pero no es de mando central? no es de propiedad del Estado en su conjunto, ni mucho menos. ¿Creen ustedes que los comunistas quieren instaurar eso? No, los comunistas no quieren instaurar eso. Los comunistas quieren otras cosas. Yo no digo que lo que quieren entonces es excelente. No estoy evaluando lo que quieren. Creo que muchas de las ideas que tienen son pésimas. Y involucro en esto a muchos de la izquierda que no son comunistas. Tienen ideas pésimas. Y tienen ideas pésimas, entre otras cosas, por esta repetición, no solo de los eslogans, sino de los pensamientos que están detrás de los eslogans y de las fórmulas que están detrás de los eslogans y que ya tampoco funcionan. Pero la realidad, suponiendo, voy a ponerme en un caso hipotético, que el día de mañana llegara a gobernar, que llegara a ver aquí un gobierno, por ejemplo, de Jadue. O sea, ya no va a ser de Jadue, parece, de alguien que fuera el Partido Comunista. No se instauraría una sociedad comunista. No sabemos lo que se va a instaurar. No sabemos qué clase de sociedad va a salir de este revoltijo de problemas, de nuevas realidades, de nuevas generaciones, de nuevas tecnologías, de nuevos valores, de esta comunicación instantánea a nivel planetario. No puede, señoras y señores, no puede salir lo mismo que lo que salió en Rusia en 1917, por Dios. Es imposible. Puede salir algo malo, por supuesto. Si los experimentos comunistas del siglo XX o socialistas no son los únicos experimentos que han terminado mal en la historia humana. Algún día voy a hacerle un historial de experimentos en escalas menores que se hicieron muchas en el siglo XIX, en que trataron a algunas personas de muy buenos sentimientos y muy buenas intenciones de fundar unas sociedades en miniatura perfectas, una especie de utopías, pero funcionando. ¿En qué terminaron? Les voy a contar un día la historia de todas estas utopías. Por supuesto que el resultado puede ser pésimo, pero entendamos entonces cuál es la naturaleza de ese resultado y, por lo tanto, cuál es la naturaleza de los medios para evitar ese resultado. Y no sigamos combatiendo contra una cosa que no existe, porque eso es hacer lo mismo que hacía el Quijote cuando creía que un molino era un gigante, cuando creía que un montón de ovejas era un ejército enemigo y embestía con su lanza en ristre y hacía el ridículo. Hay que saber qué es lo que está frente a uno sin dejarse hipnotizar por los conceptos, los vocablos del pasado. Y sobre todo no dejarse arrastrar por las pasiones que están adosadas como un anexo adrenalínico a estas palabras, a estos conceptos. Porque lo peor que podría pasar es que terminemos ensalzándonos unos a otros por las razones equivocadas, porque por último, si nos ensalzamos por las razones de verdad que cada uno cree, es terrible, pero por último sabremos por qué estamos peleando. Pero pelear por cosas que no sabemos es el colmo de la estupidez. Y ha pasado en la historia humana. Lamentablemente, la historia humana está repleta de estupideces, pero de un calibre impresionante. Permítanme ahora terminar, amigos, estos bloques con MagentaCapital.cl, que es otra alternativa de inversión. Sobre todo es una alternativa para asegurar su dinero en una cuenta corriente en un banco suizo. Esa es la cuestión principal. Magenta Capital le abre una cuenta corriente online en un banco suizo, en la banca suiza. Eso es lo central. El tema de las inversiones, si usted quiere entrar en eso o no, es cosa suya. Pero lo principal es que pone su dinero en el respaldo intocable, invencible, impenetrable de la banca suiza. MagentaCapital.cl. Continúo con el ajedrez. Les recuerdo que en agosto empiezan los cursos que va a dar el maestro Pablo Tolosa en dos niveles: inicial para los que no saben nada y nivel 2 para los que hicieron el primer nivel o que no hicieron el primer nivel pero tienen conocimiento. Los cursos están separados por grupos de edad para ser más efectivos, para que sea más fácil para los alumnos y para el profesor. Y a la pasadita están ahí estas cosas que hay que tener para poder jugar ajedrez. La caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y el reloj digital también con 3 licencias. Y les recuerdo miclimo.com, estimados amigos, que le permite ahora adquirir estos sistemas de climatización francamente espectaculares mediante instrumentos financieros, mediante las tarjetas del Banco Santander, que le permiten comprar a precio contado en 3 o más cuotas, hasta 24. De 3 a 24 cuotas. Estimados amigos, estoy terminando este programa con un poquito, como decían antiguamente, de julepe. No vaya a ser que ocurrió una cosa rarísima y yo termino de grabar este programa y me encuentro con que ganó a Lavín y ganó Jadwe, o que llegaron los extraterrestres con una urna, con sus propios votos, no sé lo que puede pasar. Pero otro hecho, sí, antes de terminar el programa, que me parece muy importante. La votación, la cantidad de personas de la centro y centro derecha y derecha que votó es inferior, pero no mucho más inferior, que la cantidad de gente que votó por el sector de izquierda. El gran temor que había en la centro derecha era que se generara una distancia muy grande, y no fue así. La última vez que yo miré la cifra, cuando iba más o menos en la mitad, hay una diferencia, pero no más allá del 10%, más en la votación de izquierda. O sea, tenemos una derecha que fue a votar y que representa una cuantía importante, y más importante todavía si consideramos que la derecha no se movilizó tanto como se moviliza la izquierda. Y no lo digo por buscar razones para engrosar la derecha, no, es un hecho de la causa, que la izquierda es, por así decirlo, un movimiento, y la derecha es solo una categoría, son cosas muy distintas. Así es que eso sería todo, estimados amigos, muchas gracias. Me viene a buscar aquí una nieta para ir a comer, me imagino, algo así, y será entonces hasta mañana. Vamos a ver si el martes no tengo que desdecirme todo lo que dije hoy día. Espero que no. Muchas gracias y hasta entonces.